¿Buscas coche nuevo, de ocasión? En la Avenida del Automóvil te lo ponemos fácil. Todas tus marcas a precios de escándalo. ¿A qué esperas? Ven a la Avenida del Automóvil, Avenida Tres Cruces.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ya estamos en el día. En el día de cierre absoluto de la hostelería, para desgracia de todos, sobre todo para los hosteleros, pero también para el resto, que lo echamos muchísimo en falta. Los restaurantes, el poder tomar el café, la cerveza en algunos casos. Y también ha habido manifestaciones durante esta mañana en petición de ayudas por parte de la hostelería y también de las agencias de viaje, que están pasando un auténtico caos. Se estima que podrían cerrar en España en torno al 40% de las agencias de viajes. No hay ninguna, ni siquiera una regulación europea, y por tanto creo que es básico que se llegue ya a un acuerdo de por sí para intentar solucionar esta problemática tan grande que están sufriendo pues todos, absolutamente todos, los profesionales y también los que viajan. No los que viajen de forma lúdica, sino también los que viajan por motivos, lo que digo, también profesionales, ¿no? Bueno, pues ante esta incertidumbre, hoy ha habido manifestación de las agencias de viajes. En automóvil han tenido que ser, por Valencia. Y mañana tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con nombre de la Asociación Nacional de la Agencia de Viaje, que es Juan Manuel Baixauli. Hablaremos con él y veremos un poco de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Qué es lo que pasa y de qué forma están sufriendo las agencias de viajes este auténtico caos, este auténtico problema que va a hacer que cierren en torno, como digo, al 40% de las agencias. Estará con nosotros Juanma Baixauli mañana. Tendremos que hablar dentro de un ratito de eléctricos. Sí, ¿quién dijo que el eléctrico no es para invierno? Eso es una pregunta que se hace Nissan en una nota de prensa que nos envía David Barrientos. Y dice, ¿quién dijo que el eléctrico no es de invierno? La nueva NV200 camperizada, eso sí, camperizada, permite disfrutar de la naturaleza sin emisiones ni ruidos. Hablamos enseguida de los eléctricos para invierno. ¿Sufren los eléctricos con estas heladas o no? Cuando tengamos en el futuro un eléctrico, ¿tendremos problemas como tenemos con el resto de vehículos hoy en día? Hablaremos de la rotura de la correa de distribución, que es la causa muchas veces de quedarnos sin coche, literalmente. Una de las averías más caras, más frecuentes, que deben de afrontar los propietarios de coches. Estará con nosotros Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto. Nos iremos a Montacar y tendremos con nosotros a uno de los máximos exponentes de seguridad vial en este país, que es Francisco Paz, de la Academia del Transportista. Vamos a hablar de los vídeos más virales que hay en estos momentos en internet referente al mundo del transporte. Por ejemplo, uno de ellos es cómo usar el tacógrafo, como suena, o cómo leer los números y códigos de los neumáticos, o preguntas de examen de camión en las que casi todo el mundo pues cae, no se entera. Ah, por cierto, las infracciones de conductores de camión de 2020, entre ellas la primera, el exceso de horas de conducción. Estará con nosotros Francisco Paz. Banderazo de salida, comenzamos, amigos, aquí en Luz de Cruce. David Diego, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué pacha? ¿Cómo vas?
¿Bien? Pues bien, aquí, mira, viendo noticias, me voy a meter con tu permiso un segundito en el cometido del maestro Casanova.
Ah, vale. Bueno, no sé si le sentará muy bien, pero bueno,
sí, adelante. Porque volveremos a hablar, porque vuelve DeLorean. La marca DeLorean, que igual mucha gente dice, ¿cuál es ese? Pues el coche de Regreso al Futuro.
Sí.
Vale, pues ese coche, que era, bueno, se dejó de fabricar en el 82, pues ha anunciado, bueno, la marca cesó la actividad comercial en el 82, pero seguía activa, porque seguían vendiendo repuestos. Hay una comunidad de DeLoreans por todo el mundo bastante potente, y sobre todo por el efecto de la película, que esto es un clásico dentro del mundo del cine y de la automoción. Pues dicen que van a volver con la misma estética, con el mismo modelo, pero con vehículo eléctrico. No hay fechas, no hay datos, pero bueno, la intención está ahí. Ya presentaron en 2012, Vicente, un coche en el salón de Nueva York del automóvil. Y bueno, vamos a ver si es algo parecido. En cuanto tenga más datos, porque sé que hay mucha gente detrás de esta información que ya había, se había filtrado algo sobre DeLorean, te lo haré saber.
Ahí está, regreso al futuro. Oye, y nos vamos ahora al futuro, porque hay alguien que ha regresado del futuro. ¿Es posible? No, ¿nuestro no. próximo invitado?
Es alguien que nos demuestra día a día, con ¿sí? su esfuerzo y su trabajo, que el futuro es algo muy presente.
Ajá. ¿Y él ha regresado o no? ¿Ya sabe lo que va a pasar?
Bueno, pues se lo preguntamos.
Vale. Igual ha vuelto en un DeLorean. Jorge González, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Aquí andamos, en Madrid.
¿En Madrid?
Aquí andamos, esperando, viendo a vosotros los valencianos cómo lo estáis pasando allí con el COVID.
Bueno, bueno, efectivamente.
Estamos todos igual.
Vosotros por lo menos igual. Las cafeterías y estas cosas las tenéis abiertas hasta las 10, ¿no? Los restaurantes.
De momento sí, pero vamos, esto tiene que cambiar, lo tienen que confinar todo. Esto tiene que ser a nivel nacional, pero ya, bueno.
Tiene que ser así. Oye, nada, sí. Te decíamos que si habías puesto un DeLorean desde el futuro, porque tú sí que hablas de futuro, ¿eh? Y bueno, eso es porque lo conoces, ¿o qué? ¿Eh?
En el futuro no lo sé. Yo he vuelto de una excavadora porque con el tema nieve aquí hemos tenido que estar con el Filomena. Sí. El último trasto que he cogido es una excavadora para quitar nieve. Pero sí, aquí los eléctricos a tope. O sea, no paramos aquí con los eléctricos en Madrid.
Bueno, eso es que quería decir que ya conocías lo que iba a pasar, porque ya tenías la excavadora en casa, ¿eh? Ya lo habías preparado.
Bueno, me la había dejado un amigo, o sea que sí. Pero mira, eso me vino muy bien por el tema este de los eléctricos, que fue una cosa que nunca se ha hablado, del tema del frío, y en comparación, compararlo con los coches de combustión, que hemos tenido que ayudar a gente, pues dejarles para arrancar los coches, porque no les arrancaban. Y en cambio los eléctricos, es una cosa que, digo, joder, nunca hemos hablado de que el frío arrancan a la primera. Yeah. No tienen el problema este de los de combustión que les cuesta, que se viene la batería de servicio abajo y claro. Mira, un punto más a nuestro favor, sí. Ha venido, entre comillas, bien el Filomena para abrirnos un poquito los ojos también en ese aspecto.
De Diego, presentándonos a Jorge González.
Bueno, Jorge es un especialista que está cerquita de Madrid en vehículo eléctrico. En su taller no vayáis con un coche de combustión o que lleve algún motor de combustión. Él solamente toca eléctrico y es especialista en esta materia. Y esta es la razón por la que lo tenemos a él en el programa, Vicente. Porque ya hablamos hace unos días para que nos presentase lo que él hacía y viendo lo que ha ocurrido en Madrid con el Filomena, con esas temperaturas de menos 14, menos 15. Jorge, ¿cuánto has llegado a ver en el termómetro tú de frío intenso?
Pues yo aquí en la zona en la que estoy, menos 8.
Menos 8.
Pero sé que en varios sitios ha sido bastante más. Pero
más
vamos, aquí yo creo que menos 8 es lo máximo que yo he llegado a ver por aquí ahora mismo.
Está claro que para cualquier coche, de la tecnología que sea, de la combustión, eléctrico, gas, las temperaturas frías intensas siempre son un problema, porque no es el ámbito ideal de trabajo. Los problemas de los coches de combustión ya los conocemos, Vicente y Jorge, vamos a dejarlos a un lado y vamos al eléctrico. Antes de empezar a hablar, Jorge, todos los coches eléctricos actuales, no sé si en el futuro cambiará, tienen dos baterías, para que todo el mundo lo entienda. Una de servicio, que es la de toda la vida. La batería de 12 voltios, que mueves las ventanillas, abres la puerta, pones la radio, etcétera, etcétera. El MP3, lo que sea. Y enciendes las luces. Lo que sería el servicio convencional del coche, que lo tienen todos los coches del mercado, o más o menos todos. Y luego tiene una batería.
Todos.
Sí, y luego tenemos la batería de tracción, que es la que mueve el coche.
La de alta tensión, que se le denomina.
Exacto, la batería alto grande, voltaje. La batería tocha, para que nos entendamos todos, que es la que hace que el coche se mueva y que giren las ruedas. Vale, baterías y frío. Ahí yo creo que si te dejamos podrías estar una hora hablando.
Sí, o dos. Bueno, vamos a ver, ¿cómo le afecta a las baterías? Bueno, sobre todo las baterías de plomo de servicio les afectan también a los eléctricos, ¿vale? La batería de servicio, como tú bien has dicho, pero en menor intensidad, porque los eléctricos, como no tienen un motor de arranque ni un alternador ni nada con lo que tirar ni correas, no necesitan tanta potencia para arrancar, no se nota en ese aspecto la batería de servicio el frío.
No, ¿vale? Hay un pico, ¿no?, que le hace falta para mover un motor de arranque.
Efectivamente, no necesitamos ese pico de potencia. De hecho, las baterías de servicio de los eléctricos suelen ser muchísimo más pequeñas que las de un coche de combustión, ¿vale? O sea que en el arranque, a la hora de arrancar el coche, no tenemos ese impedimento con la batería de servicio. Con la batería de alta tensión sí tenemos impedimento en el tema de que la batería de litio, que casi todos los coches ya las traen de litio, se sienten a gusto en temperaturas entre 15 y 20 grados a los 25 o 30 como mucho.
Bueno, todo lo que varía. Como el ser humano con una cervecita delante, ¿no?
Básicamente sí. Básicamente vale, vale, sí. Vale. ¿Qué es lo que pasa cuando nos vamos de esos márgenes? Pues bueno, en verano el calor, que también les afecta, pero bueno, en este caso vamos a hablar del frío. El frío lo que hace es les merma autonomía. ¿Cómo se la merma? De dos maneras. Lo primero, no todas las baterías de todos los coches de litio son iguales. Hay algunas que les afectan más y otras menos por su química, ¿vale? Vamos a hablar un poquito en general. Os voy a poner el ejemplo para que lo entienda todo el mundo, porque no hace falta ser técnico, con un vaso de leche y un Colacao. Si tú echas el Colacao a una temperatura ambiente, bueno, pues tiene una soluble y bueno, está bien. ¿Qué es lo que pasa cuando echamos leche fría? Que tenemos que agitar muchísimo más para diluirlo. Pero con la leche caliente ocurre todo lo contrario, se diluye mucho. Ese efecto vamos a tomarlo como ejemplo en una batería de alta tensión de litio. A una temperatura que se encuentra a gusto, entre 20 y 25 grados, tiene un funcionamiento normal. Cuando hace mucho frío, bueno, dentro hay unas láminas que son permeables, que se enfrían y permiten el paso de electrones con más dificultad que en la temperatura óptima. ¿Qué es lo que hace? Necesitan esos electrones más energía para atravesar las capas y por lo cual es como si, vamos a decir, como si consumiera un poquito más el coche. ¿Vale? No vamos a hablar de capa.
Perdona, pero eso se habla que se reduce la autonomía porque necesita más energía para su funcionamiento.
Efectivamente. La misma energía para sacar los electrones tiene que hacer un mayor esfuerzo. ¿Vale? Eso es un lado, un impedimento de la batería. Ahora tenemos otro. Hay algunos coches que la batería está calefactada para que eso no le dañe la química. ¿Qué es lo que ocurre? Esa energía que utiliza para calentar la misma batería la coge de la misma batería de alta tensión. Luego, entonces, ya no estás gastando la energía solo para mover el coche, sino también para calentar la propia batería. También nos reduce un poquito las baterías que van calefactadas, nos reducen un poquito la autonomía por eso.
Porque, Jorge, perdona, te hago un inciso para que todo el usuario lo sepa, sí. Todos los oyentes. Muchos vehículos eléctricos actuales que están en el mercado, tú, por ejemplo, si estos días que has salido en Madrid, que tenías el coche en la calle a 8 grados, sí. Programabas, oye, mira, lo tengo que coger a las 7 de la mañana. Sí. Quiero que esté el coche a 21 grados cuando llegue. Eso se puede hacer ya y el coche no solamente calienta el habitáculo, también prepara la batería para empezar a funcionar, para que funcione en la temperatura idónea.
Efectivamente, hay algunos coches que traen ese sistema, ¿vale? Ya te digo, hay coches que tú los pones a enchufar y la misma energía para calentar el habitáculo y la batería la cogen mientras tú tengas el cable enchufado. Mientras no lo tengas enchufado, tiran de la batería de alta tensión. No todo está en ese sistema. Hay otros que simplemente lo único que te hacen es te calientan el habitáculo y la batería no la refrigeran. Hay coches que solamente la batería la refrigeran cuando está arrancado. Entonces, ahí es donde sí se notan algunos coches de ciertas marcas que no tienen esa refrigeración, digamos, 24
bueno, si
horas.
Bueno, marcas, el programa está abierto para sin que digas las marcas que quieras, ¿eh?
Bueno, a ver, tampoco se trata de generalizar, pero, por ejemplo, lo que más nosotros conocemos o la gente conoce, los Teslas, los Smart, tienen una refrigeración y una calefacción activa todo el tiempo. Es decir, tú pones a cargar ahora el coche, lo quitas y dentro de 5 horas, si ha hecho mucho frío, te das cuenta que te ha perdido un 5%. En realidad la batería no te la ha perdido, es que la utiliza esa energía para ella mantenerse caliente. Hay otros coches, como en el caso de Renault, algunos los Nissan nuevos, que directamente la refrigeración, la climatización de la batería la hacen cuando está arrancado. Entonces la batería está fría según tú te montas, o en caso de verano está caliente, y la refrigeran cuando tú ya has arrancado. Entonces notan un mayor consumo los primeros kilómetros. La tecnología va evolucionando, las marcas ya cada una va cogiendo la tecnología que ellos les va gustando más, y bueno, yo creo que al final la refrigeración 24 horas yo creo que es lo mejor, el tener el coche, digamos, preparado para arrancar y salir, yo creo que es la manera más óptima para mí de mantener la vida útil de la batería.
Eso por un lado es mantener la batería a la temperatura idónea, se gasta energía para hacer eso, es lógico, pero también salvaguarda la batería en sí misma,
claro.
Y mejora el funcionamiento, y luego la calefacción, porque está claro que un coche de combustión, todos nos metemos dentro, a menos que sea un coche que venga con asientos o volante calefactable, hasta que la temperatura del motor no coge un poquito de temperatura, la calefacción prácticamente no funciona, tiene que llegar a los 70,
circular un ratillo,
para que circule, y con ese calor remanente del motor se genera el calor para el habitáculo. Eso no ocurre en los coches eléctricos. Hay que generarlo con dos posibilidades. Yo siempre pongo el ejemplo o el infiernillo de la abuela, que es una resistencia.
Sí, las resistencias eléctricas.
Eso gasta mucho. O la bomba de calor, como el aire acondicionado de casa.
El inverter,
es más
sí,
eficiente y empiezan a tenerlo ahora muchos coches.
Sí.
¿Y eso va a ser una pieza clave en invierno de la autonomía y del consumo, Jorge?
A ver, eso hay dos maneras de verlo. A mí, por ejemplo, como tú dices, me gusta más el tema de resistencias porque es un sistema mucho más potente, tiene más gasto, pero te calienta el coche mucho antes. Entonces, tú lo pones, te hace un consumo muy alto al principio, los primeros 3 kilómetros, luego lo quitas, pero es que te calienta el coche en 3 minutos.
Sí, como el famoso calefactor que ponemos en
el efectivamente, el de toda la vida, el que hemos tenido con resistencia. Lo calienta, tiene mucho consumo. Pero, claro, lo que consigues es que te caliente rápido el coche y rápidamente lo puedes quitar. La bomba de calor tiene el inconveniente de que tarda más, a menos.
Sí.
Entonces la gente dice, el mío tiene bomba de calor, gasta mucho menos la calefacción. Bueno, al final sí, al final este coche es como un coche de combustión, en el cual arrancas y a lo mejor hasta 4, 5 o 6 minutos no te empieza a calentar. Entonces esa pequeña pérdida la ganas a condición de no tener tanto consumo.
Lo que han hecho muchos fabricantes, Jorge, perdona, para que todos los oyentes lo sepan, es en muchos coches eléctricos incluir asientos y volante calefactable,
sí,
sobre todo para quitarnos esa primera sensación de frío.
Sí, primordial, primordial. Yo ya le digo a todas las marcas ahora mismo, les digo que el que no lo ponga, el volante no tanto, pero el asiento prácticamente yo lo veo obligado en todos los coches eléctricos. Porque los que hacemos recorridos cortos y todo, al final, es que el asiento, mientras tú vayas caliente, el coche te da igual, pero mientras tu cuerpo vaya caliente, se conduce bastante bien, aun con temperaturas bajo cero, ¿eh? O sea,
yo me arriesgo incluso a considerarlo un elemento de seguridad vial, porque si el conductor está cómodo y puede conducir con una soltura, no tiene que ir embutido en ropa, mucho las reacciones y cambia mucho la forma de conducir.
Sí, lo que pasa es que, claro, hay una cosa que la gente no lo ve, nosotros lo vemos mucho, que de cara a un fabricante tú tienes que tener en cuenta que los asientos calefactados suelen ser de cuero o poliskai.
Sí.
Los asientos de tela, con los asientos calefactados acabaría rompiendo la tela. Entonces, los típicos coches que tienen asiento de tela, poner un asiento calefactado...
Ya hay tecnología para eso, ¿eh? ¿Te pasaré la información, Jorge?
Sí.
Y ya tenemos tecnología para que eso funcione bien y lo soporte. O sea, que eso ya tenemos ahí un punto ganado.
Sí. Pues ya te digo, yo los asientos calefactados en un coche eléctrico lo veo obligado porque muchas veces lo utilizas más que la calefacción, sí.
Oye, Jorge, sí. ¿En el futuro se sigue consumiendo entonces el Colacao y tal, el café con leche?
Bueno, el Colacao, el café con leche y todo lo que haga falta. Bueno, ya solo a un coche eléctrico le pones una cafetera y me quitas a mí la calefacción. A mí un cafecito bien calentito en el salpicadero.
Oye, un Nespresso entonces sí. en el coche.
Oye, no sería mala idea, ¿eh?
Oye, ¿lo podemos patentar o qué?
No sería mala idea, ¿eh?
Hace poco probamos en el programa el Honda, ¿eh?
Sí.
El Honda E tiene enchufe de 220, que puedes poner ahí la cafetera, y hay cafetera, y creo recordar que en el catálogo de Honda existía esa posibilidad, no os digo más.
Ya no lo ha chafado Honda.
Sí, ¿no? ¿Eh? Madre mía, ya no podemos patentarlo. Oye, pues eso es mala idea, sobre todo para los que somos cafeteros, ¿eh?
Para los muy cafeteros, ¿no?
Sí, el coche James Bond también con el champán.
Oye, me ha gustado mucho ese ejemplo que has puesto del vaso de leche y el Colacao, ¿no? Y es verdad,
sí.
No sé, ahora, yo, como ahora ya existen esos que no, sin brumos, sin grumos, mejor dicho. La verdad es que la realidad es esa, ¿no?
Oye, pero también, el bonito
era lo de antes, ¿no?
También vienen las baterías sin grumos, o sea, es decir, sí, las baterías que les afecta todavía menos el frío y el calor, sí, también están en el mercado. Lo que pasa que todavía el precio que tienen es algo desorbitado para incorporarlo en vehículos a un precio asequible, pero la tecnología ya la hay.
Sí,
hay baterías de litio que funcionan,
Jorge,
sí,
tremendo, por lo que estás contando, podríamos,
sí,
hablar de lo que hay baterías que llevan el electrolito líquido o en gel, pero
sí,
ya están llegando, dicen que ya tienen la de electrolito sólido, que eso también cambiaría un poco las reglas del juego, como dicen muchos expertos, sería un game changer del mercado de la batería para vehículos.
A ver, las baterías de estado sólido han existido toda la vida. O sea, de hecho, los primeros vehículos, los SimCity, los traían baterías de sodio,
uh-huh,
y lo que hacían era, las calentaban a una temperatura muy alta y las transformaban la sal líquida para permitir el paso de electrones.
Sí.
Pero claro, tenías el coste de tener que calentar muchísimo la batería para que funcionara, pero la batería físicamente es sólida, ¿vale? No es como una batería de litio. Esa tecnología se fue descartando, se ha incorporado en las baterías Tesla, se utilizan mucho en impresoras térmicas, ¿vale? Y ahí hay muchas marcas que siguen queriendo volver a coger la tecnología esa, modificándola un poco para no tener que funcionar a 200, 300 grados de temperatura, sino a temperaturas más bajas. Pero por ahí van los tiros, ¿eh? Por ahí van los tiros.
¿Lo ves como Vicente de Jorge viene del futuro?
Sí, sí. Sin duda.
Lo tiene claro.
Llevamos muchos años. Aquí tenemos un montón de baterías Zebra y la verdad que la durabilidad de las baterías de estado sólido son muy grandes, ¿vale? Y aguantan bastante. O sea, son muy duraderas. Tenemos baterías aquí con 20 años funcionando. O sea, que no os digo más. Ya me gustaría ver el litio, que también funcionan. Dentro de poco en mi canal haré un vídeo que, sobre todo con baterías de litio de teléfonos antiguos de hace 20 años.
Sí.
¿Cómo
sí.
todavía funciona, no? O sea, eso lo estoy preparando ahora mismo uh-huh. y para que vea la gente que las baterías, si se cuidan, duran.
Bueno.
Que no tengan ese, que no tengan ese miedo.
Jorge, cuéntanos, ¿cómo es tu canal en YouTube? Para que la gente que lo quiera ver se pueda conectar y verlo.
En 80eléctrico.com, en YouTube, pues tengo un video, hago sobre todo vídeos pues un poquito interesantes de los trabajos que hacemos, pues anécdotas, averías que nos van trayendo y bueno, pues voy cogiendo ideas de la gente. Oye, pues oye, me gustaría, de las preguntas que nos suelen hacer, me gustaría saber esto. Oye, ¿y cuánto dura y cada cuánto tengo que cambiar las baterías? Digo, no os preocupéis, voy a hacer un vídeo y voy a traer las baterías de litio más antiguas que encuentre. Y bueno, pues las típicas que tienes por casa de teléfonos antiguos. Mm. Tengo varios de níquel, metal hidruro, de cadmio, tengo de litio. Y lo voy a hacer un vídeo solamente para que vean que teléfonos antiguos siguen funcionando y siguen teniendo rendimiento.
Pero tienes de todo, tú, por lo que veo.
Bueno, teléfonos yo creo que te hemos tenido todos toda la vida, o sea que tampoco... Y la verdad que...
Bueno,
tenemos de
y
todo
en la nevera el vaso de leche y el colacao.
Y el colacao.
Te dejamos en tu DeLorean para que sigas ahí yendo. O ahora podrías ir al pasado y por ejemplo, escuchar...
¿Sí?
¿Te acuerdas de esto? No sé, tú eres muy joven, creo yo.
Aquel negrito de
bueno.
La
tropical,
¿Te suena o qué?
Sí, hombre, sí. soy mayor.
Les voy a relatar.
Bueno, gracias por estar con nosotros. Bromas aparte, ha sido un placer tenerte con nosotros, Jorge. Y nada, 80% eléctrico, hay que estar a tope guay.
De acuerdo.
Gracias, un abrazo muy grande. Gracias, hasta luego, Jorge. De Diego.
Vicente, ¿has visto que cómo hemos conseguido sacar a la gente de dudas? Yo tenía varias consultas ya al respecto de esto, de la temperatura, qué pasa con el frío intenso.
Sí.
Pues que para nada es bueno, es incómodo, dificulta la vida, pero bueno, los fabricantes han pensado cómo adaptarse a esa situación. Sí que es cierto que se pierde un poco de autonomía, pero oye, no tanto como nos plantean,
Oye, Diego, volvemos en un ratito contigo, que estamos también con Santos Patón de Montacar, pero antes vamos a pasar con la Academia del Transporte, del transportista, con Paco Paz. Vamos a hablar de algunos vídeos que han sido de estos momentos virales, ya no solo de nuestro camionero de TikTok, sino otros muchos relacionados con el
pues
mundo del transporte.
Bueno, de Francisco Paz te trae algo muy, muy entretenido, voy a escucharos.
Venga, no te vayas.
Un abrazo.
Con la cao.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento. Sin dudar, Nissan Almenar.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Rompe con los tópicos en Automóviles Nemesio.
¡Nemetízate!
Ahora tienes toda la gama Jeep desde 15.900 euros, con 3 años de garantía, 3 de mantenimiento y 3 de servicios premium. Solo unidades en stock Jeep, financiando con FCA Capital. Automóviles Nemesio en Torrent.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Oh!
aquí estamos en Luz de Cruce, 3:31. En un ratito, Santos Patón de Montacar nos pondrá a punto nuestro vehículo, a pesar del frío. Bueno, ahora ya no hace tanto frío, ¿eh? Las temperaturas están acompañando algo. Eso sí, el aire. Cuidado con el aire, cuidado con el aire, que es malo para la seguridad vial. Me dice aquí, alteración debido al viento. Tenemos 13 grados en Valencia capital y el viento, bueno, no muy bueno para la conducción. No sé, del transportista, supongo que peor todavía. Don Francisco Paz, Academia del Transportista. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente.
¿Qué tal?
Enhorabuena por el programa, porque veo que ha empezado este año enchufado también, ¿no? Y viva lo eléctrico, ¿no?
Así es, con lo eléctrico, como es habitual. Hombre, el año no ha empezado muy bien a nivel general, pero bueno, para el programa bien. Hemos cogido fuerzas con el Colacao, como has podido ver también, ¿eh?
Sí, sí.
O sea que, bueno, tenemos unos días, ¿cómo se llama? Ventosos, ¿eh? Vaya forma de decirlo, ¿no? Bueno, eso, que el viento no es muy bueno, ¿no?, para la conducción, ¿eh, don Francisco?
No, y menos para los vehículos pesados, que, como sabe, no tienen mucha aerodinámica, ¿no?
Sí.
Y realmente tenemos aquí sitios de la comunidad o cercanos en donde se producen habitualmente vuelcos, ¿no?, por esta causa, con lo cual, bueno, pues el transportista tiene que tenerlo en cuenta a la hora de ponerse al volante. Y el resto, don Vicente, porque cuando adelantamos a un vehículo pesado, a veces nos olvidamos que claro, cuando yo circulo con mi vehículo, con mi volante, voy haciendo fuerza, ¿no?, hacia el viento para mantenerme recto, pero cuando adelanto a un vehículo pesado, ese viento desaparece y puede ser que me aproxime a él, y con el peligro que supone, y cuando lo rebaso, al revés, me voy hacia el otro lado. Es decir, que bueno, tenemos que tener en cuenta todo esto, porque realmente el vehículo pesado nos va a hacer de pantalla en algunas ocasiones frente al viento y puede ocasionarnos un susto o un riesgo de accidente, ¿no?
Bueno, ya sabe que tenemos bastantes transportistas que están siendo líderes en algunas redes sociales. El otro día, sin ir más lejos, teníamos al transportista de TikTok, que es valenciano, tiene más de 100.000 seguidores y, bueno, pues acostumbra a poner, pues eso, las infracciones, las cosas que van ocurriendo en la carretera, y pide opiniones, y la verdad es que viene bien. Viene bien para que la gente medite de lo que hace, lo que está bien y lo que está mal, ¿eh? Entonces, lo vengo a decir por aquello de los vídeos que son virales o no, dentro del mundo del transporte. ¿Es algo que interesa? Yo no sé si hay muchos, no sé si hay seguidores del mundo del transporte y esto de la movilidad, o es algo que no te interesa tanto, interesa más la moda y otros aspectos.
Bueno, pues sorprendentemente, don Vicente, los vídeos son objeto de consulta, porque, bueno, siempre se demanda información, y información en tiempo real de las novedades y de todo lo que acontece, ¿no?, en el mundo del sector. Y bueno, nosotros tenemos la prueba con nuestro canal de YouTube, porque nuestro canal de YouTube ha recibido en menos de 8 meses casi 1 millón de visitas, ¿no? Y tenemos ahí un ranking para compartir, porque, bueno, sabiendo cuál es la formación o la información que busca nuestro transportista, pues sabemos un poco, podemos coger el pulso, ¿no?, a cuál es su preocupación. Uh-huh. Y bueno, tenemos, que si quieres se lo comento, ¿no?, cuáles son los...
Hombre,
que...
Hombre, por supuesto que sí. Veo que el primero va de tacógrafos, ¿eh?
Efectivamente, esa es la estrella de siempre, la gran duda. A pesar de ser un instrumento de trabajo diario, pues los transportistas siempre miran de reojo al tacógrafo, porque saben que va a ser el chivato, el que va a decir las cosas que no ha hecho bien en relación a los tiempos de conducción y descanso, ¿no? Mm. Y bueno, está claro que el apremio laboral a veces obliga a pequeñas delincuencias, ¿no? Pero otras veces simplemente, pues, despistes de no poner bien el selector de actividad del conductor, y bueno, esto puede ser objeto de infracciones, y las infracciones relacionadas con transporte, don Vicente, no tienen que ver con las multas de la DGT, es decir, que son sanciones muy cuantiosas, y encima, si hay reiteración o la falta es muy grave, incluso pueden retirar a esa empresa propietaria del vehículo del mercado, porque hay una cosa que se llama honorabilidad, y esa honorabilidad es un requisito imprescindible para mantener en vigor la autorización de transporte, ¿no?
Sí.
Con lo cual, bueno, pues todo lo que huela a infracción de que puede llevar a la pérdida de honorabilidad, por supuesto, se vigila con lupa, ¿no? Uh-huh. Y por eso ese ocupa nuestro ranking en el número uno de los más vistos, ¿no? ¿Cómo usar el tacógrafo? Porque siempre hay dudas. Además, usted ya sabe, con los con los bulos, ¿no? Las fake news, es decir, que a veces en las conversaciones de café de los transportistas, en los tiempos que coinciden, pues empiezan a crecer rumores que no tienen fundamento, ¿no? Y a veces lo más fácil lo hacen difícil, con lo cual, bueno, siempre buscan una referencia y, bueno, nosotros intentamos serlo para este mundo, ¿no?
¿Cómo leer los números y códigos de los neumáticos? Esto después nos lo contará algo también Santos Patón, ¿eh? Pero es otro de los vídeos más seguidos de...
Pero, don Vicente, y lo que llama la atención en este caso
¿sí?
es que este vídeo ha sido viral, pero no en España, sino en México. Ha ocupado, sí. ahora viendo las últimas estadísticas, de repente, oye, ¿qué hacen los transportistas mexicanos mirando aquí como el tema de los neumáticos, ¿no? Bueno, pues ha despertado un interés inusitado, ¿no?
Ya
sabes que a veces uno quiere hacer algo que pensando que eso va a trascender
sí.
y esto, pues, sinceramente no esperábamos
esta
acogida, ¿no?
¿Se leen igual aquí que en México? ¿Exactamente lo mismo o no?
Bueno, es bastante universal porque los fabricantes son los mismos en todos lados,
sí.
¿no? Está claro que cuando hablamos de calidades, pues pasa lo mismo que con los vehículos, ¿no? Es decir, que un el mismo vehículo aquí que en México no tiene nada que ver, o sea, y sobre todo en los temas de seguridad. Allí el mercado necesitas vender más barato y lo hacen a costa de quitar elementos. Allí son todavía de lujo elementos que aquí en Europa los tenemos ya afortunadamente implementados por la legislación, ¿eh? Hablamos de los sistemas ESP, por ejemplo, es decir, que yo a veces he tenido dificultades para alquilar un vehículo que tenga todos los sistemas de seguridad.
Sí. La forma más fácil de obtener tu tarjeta de transporte desde casa.
Sí, efectivamente, el tema digital, ¿no? Las competencias digitales son una ayuda para el transportista que dispone de poco tiempo para perder en colas y en citas previas, etcétera, de la administración. Y bueno, cuando por fin ha llegado la innovación, la tecnología y lo digital a los trámites administrativos, pues ha sido un regalo para ellos y siempre es motivo de consulta para ver cómo hacerlo, ¿no?
Preguntas de examen de camión en las que casi todo el mundo falla.
Bueno, eso son un fijo en la quiniela, ¿no?
Sí,
es decir,
sí.
que para preparar el examen, pues siempre uno busca por todos lados, ¿no? Y bueno, en algunos de nuestros vídeos lo que hacemos es destripar un poco las preguntas porque, bueno, ya sabe que el que pregunta siempre está buscando un poco el otro lado, ¿no? Y,
sí.
y normalmente no es lo que estás pensando, sino la otra.
Y, qué es lo
y
que,
ahí explicamos
exacto.
un poco el cómo acertar.
¿Y
este
qué es lo que más
preguntas.
Falla? La gente por ahí... ¿Lo sabes? Más o menos.
Sí, sí, sí.
No, pregunta.
Está muy claro, don Vicente, siempre es el uso del tercer carril.
Sí.
Estamos hablando de la distancia entre vehículos, cuando hay que dejar 50 metros, es decir que... Y el uso de los carriles especiales. Hablamos de adicional, el carril en sentido contrario al habitual, carril reversible. Bueno, pues todo esto siempre genera dudas y la gente se lía. Más que por la dificultad, por el tipo de preguntas que suele hacerse, ¿no?
Sí.
Y bueno, esas son, la verdad, y a veces señales muy, muy facilitas, porque a veces te ponen el pictograma de un camión y bueno, no solamente es un camión, sino cualquier vehículo que se dedica al transporte de mercancías. A veces esa señal afecta a todo tipo de vehículos cuando se refiere a longitudes máximas. Así que, bueno, hay ahí confusiones que propias por los pictogramas más que por el conocimiento, ¿no?
La número 10 del top, la número 10 del top es cómo circular en rotondas.
Bueno,
qué curioso, esa es la gran pregunta, creo yo, es la número uno.
Este tema siempre nos da juego, don Vicente.
Sí, por eso.
Ya sabe que nosotros definimos la glorieta como aquel lugar de la vía en el que hagas lo que hagas, el de al lado siempre te va a pitar con el claxon, ¿no?
Exacto, exacto. Y el que pita nunca tiene razón. Ese también.
Eso, por supuesto. La
sí.
falta de humildad se traslada también a la conducción y nos creemos que todo el mundo conduce mal como nosotros y cuando eso pasa... Igual nos lo tenemos que hacer mirar, don Vicente.
Y además, la norma, yo creo que es la más fácil del mundo, quizá la de las glorietas, ¿no? El que está circulando por el interior de la glorieta es el que tiene preferencia, punto y final, ya no hay más.
Correcto,
¿no?
Y para salir de la glorieta siempre hacerlo por el lado más cercano a la salida.
Sí.
No se va a meter de un segundo carril y atravesar a otro que está circulando. Es decir que la lógica es tan grande que la pereza que nos da el mover un poco la dirección del volante para describir la trayectoria circular, yo creo que tiene mucha, mucha responsabilidad, ¿no? En estos accidentes tontos. Bueno, la gente es que es muy perezosa y se hace un recto en la glorieta
sí.
y el porque yo lo valgo, ¿no? decir, bueno, como yo voy a salir por aquí, el otro ya frenará, ¿no?
Bueno, pues estos son los vídeos más vistos de 2020, el top 10 en Academia del Transportista. Pero atención, vamos con las infracciones, don Francisco Paz. Las infracciones, que también hay un top 5, ¿eh? La, no sé si empezar por abajo o por arriba, ¿eh? Una de ellas la, es justamente lo del tacógrafo. Lo primero que se preguntaba es lo que más, el 11%, eso sí, ¿eh? De las infracciones, ¿eh?
Bueno, los excesos de horas de conducción, sí. Y bueno, las cuestiones relacionadas con el tacógrafo, cómo manipularlo, sí. Bueno, las manipulaciones ocupan un 11%, ¿no? Y ocupan el cuarto lugar. Pero el exceso de horas de conducción, esa siempre es la estrella. Este top de infracciones son las que pone la Dirección General de Tráfico. Ya sabe usted que nosotros estamos alineados con Europa y hacemos las campañas con RoadPol, ¿no? Que es, sí, la Organización Europea de Policías de Tráfico, ¿no? Y lo hacemos todos a la vez, precisamente para después poder sacar los datos y para que los transportistas sientan el aliento de que, oye, vigilancia, control y sanción si te portas mal, ¿no? Porque sí, si nos sentimos perseguidos, seguro que nos hará ser más buenos. Y bueno, ya sabe que el problema de los vehículos pesados, cuando tienen un accidente, las consecuencias suelen ser mortales y bueno, nos viene a la cabeza la última tragedia, ¿no?, que ha sucedido en Valladolid, con el tema de un vehículo que se incendia, otros conductores, transportistas que se bajan para ayudarlo, y vaya, sí, otro más llega y al final es una tragedia de muertes que puede haberse evitado. Y siempre lo que decimos, don Vicente, cuando, sí, estemos involucrados en un accidente, lo primero es que no pase nada más de lo que ya está pasando. Y la regla paz, proteger, avisar, socorrer. Es que esa, si olvidamos esa regla, que parece muy sencilla, pero bueno, siempre a veces nos puede la emoción, ¿no?, del accidente, y nos olvidamos, sí, que este protocolo nos va a salvar vida y que no hay nada, uh-huh, diferente a hacer que lo que está establecido, ¿no?
Una cosa, el exceso de carga o la mala estiba de la carga. Esto de la estiba de la carga, ¿quién se carga? ¿El propio conductor o tiene que mirarlo también otros profesionales?
Bueno, la respuesta es fácil, don Vicente, ¿quién realice la carga? Sí. ¿Y quién realiza la carga? Teóricamente tienen que ser los cargadores de los centros logísticos, sí, lo que pasa que muchas veces el transportista asume, o sea, si no hay nada contractual, el responsable es el cargador.
Pero ¿vale? cuando sale el transportista se puede dar cuenta de que la estiba está mal, entonces ¿qué hace? ¿Qué puede hacer en ese sentido?
Vale, a ver, don Vicente, si has empezado mal, la consecuencia va a acabar peor, ¿no?
Sí, claro, por eso.
Pero entonces lo que le decía, oye, ¿de quién es la responsabilidad? Del cargador, salvo pacto en contrario. Y el pacto en contrario suele haberlo y al final es el transportista el que suele tener esa responsabilidad, ¿no? Porque documentalmente han aceptado, ¿vale? Sí. Pero claro, desde el 2018 ya no podemos atar la carga como nos dé la gana, sino que hay normas rigurosas de cómo hacerlo. Y además, desde el 2018 se pueden hacer pruebas en carretera de control de cómo está la carga, porque suponen el 40% de los accidentes mortales de los vehículos pesados en Europa, porque muchas veces dicen, bueno, ¿y este vehículo cómo el conductor ha perdido el control? Bueno, pues que la carga no estaba bien estivada, el conductor igual ha movido el volante en exceso o ha pegado un frenazo, se ha desplazado la carga y a partir de ahí el comportamiento dinámico de ese camión ha escapado al control y se produce el accidente, diciendo, pero bueno, si no ha habido ninguna causa así que parezca que lo ha llevado, ¿no? Con lo, sí, cual, poca broma con esto de la estiba a la carga y lo que hay que hacer es formar más a los conductores y a las empresas para que bueno, pongan especial énfasis en que los conductores sepan lo que tienen que hacer y no meterles prisas en este sentido, ¿no? Porque estamos hablando de que no solamente es un perjuicio para la propia compañía que puede perder la carga, sino que estamos hablando de vidas humanas, ¿no?
Hablaremos otro día de Chimo Puig, que ha apostado por una formación de vanguardia para los transportistas valencianos. ¿Es así?
Efectivamente, don Vicente. En eso estamos contentos porque hemos sido promotores, ¿no? O vamos a ser promotores, mejor dicho, la próxima semana. Y usted ha hablado de tecnología innovadora, ¿no? A la hora de los vehículos, con el vehículo eléctrico. Y nosotros hablaremos de formación innovadora, ¿no? Para nuestros transportistas y tenemos el gran apoyo de nuestro presidente de la Comunidad Valenciana, sí. Y bueno, seguramente en los próximos días, don Vicente, estaré encantado.
Por supuesto,
de explicarle un poco.
Será el 27 de enero esta jornada especial, la formación profesional dual como palanca tractora del talento, el transporte y la logística en la Comunidad Valenciana, y de ello pues tendremos la oportunidad de hablar, por supuesto, don Francisco.
Genial, don Vicente.
Un abrazo muy grande.
Un abrazo y precaución para los que están en ruta.
Gracias. Bueno, a precaución. Has hablado de la palabra precaución. ¿Lo he entendido así o qué? ¿Has dicho eso? ¿Sí?
Siempre, don Vicente. Vale, hay que tener ojos puestos en todos lados. Y el tema del viento, porque el último accidente que recuerdo de camión era que algo tapó la visión del transportista porque, bueno, un panel le cruzó por delante, ¿no? Con lo cual, no solamente es que cambie la trayectoria de nuestro vehículo, sino que puede hacer que se presenten obstáculos porque el viento arrastra cosas y eso puede interponerse en nuestra visión.
Gracias, don Francisco.
Un placer, como siempre.
Academia del Transportista. Francisco Paz, precaución, amigo conductor.
A todos los conductores, mi voz sirva de
venga, vamos todos.
Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo.
Menuda fiesta está montada ahora en Montacar. Seguro que están ahí de baile, de fiesta. Eso sí, con la distancia de seguridad, con las mascarillas puestas y solo Santos Patón. Enseguida nos vamos hasta Montacar y David, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Vicente.
Enseguida estamos contigo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Estrena tu SEAT en JR Valle. Con Click and Go, elige el SEAT que quieres con entrega inmediata. Unidades limitadas a precios 2020. Solo en SEAT JR Valle. JR Valle, tu SEAT en Valencia, Sedaví, Torrent y Alboraya.
Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo, con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y eficiente.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Ha dicho Patón que lo ponga, bueno, yo lo pongo, ¿eh? Estamos, sí, estamos en COPE, Más Valencia, 92.0, que estamos en Luz de Cruce, que esto es el espacio de movilidad, que está con nosotros David de Diego, hombre serio, aunque el que está aquí no, ¿Qué tal, David? ¿Qué tal?
Vicente, esto ya no es Luz de Cruce, esto es una canción, un recuerdo, ¿no?
Esto es una auténtica vergüenza.
Antes de entrar con Santos Patón, te cuento, Stellantis, este megagrupo en el cual no veremos coches con la marca, pero sí que engloba muchas marcas, ha decidido ya quién es la estrella del grupo, Vicente. Es Jeep. Va a ser la marca mundial principal del conjunto de Stellantis. El grupo PSA y el grupo FCA, Fiat Chrysler, desaparece del mapa como englobamiento seccionado de las distintas marcas. Y a partir de ahora, Peugeot, Fiat, Chrysler, Citroën es Stellantis.
Precaución, que viene Santos Patón. Buenas, Santos, ¿qué tal?
Buenas tardes, me ha encantado esta canción de folclore español.
Te gusta, hombre, yo creo que es la ruptura absoluta de la programación con la audiencia, con todo ya. Esto ya han dicho todos los oyentes, han dicho, oye, yo ya esto no lo soporto más.
Me has creado una conexión total.
Esto es como la correa de distribución. Se rompe la correa de distribución y el coche ya... Adiós.
Madre mía, qué disgusto cuando se te rompe la correa de distribución.
Yeah.
Pues es una de las averías más caras que uno puede tener en su vehículo, Vicente. Sí. Y bueno, también tenemos que estar un poquito pícaros, un poquito espabilados, porque es sin duda una avería que también podemos evitar en nuestro vehículo. En ocasiones no, porque ocurre de forma imprevisible, pero en otros muchos casos se puede evitar.
¿Te avisa la correa? Como la correa de los pantalones, va rompiendo hasta que se te caen los pantalones. No,
pues
no,
depende del oído que tengas. ¿Tú le prestas mucha atención al sonido del motor de tu coche?
Bueno, cuando puedo. Si no llevo así la radio muy alta o la música, sí que lo escucho de vez en cuando. Me gusta esa.
Hay que pensar que la distribución, la correa, esta correa o la cadena se mueve mediante unos tensores, ¿no?
Sí.
Y estos tensores, que es como una ruedecita, si escuchamos un clic, 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 como si fuese un sonajero de bebé, no tan intenso, evidentemente, pues tenemos que...
Llevas un bebé, vamos.
Pues tienes que ir.
En el coche.
Tienes que ir corriendo a tu mecánico. No para de decirme lo de bebé, ¿eh? El otro día con la Filamona esta y hoy con esto. Pues entonces es uno de los pequeños avisos que podemos tener en cuanto a nuestro vehículo. Pero sin duda lo mejor es prestar mucha atención a lo que nos dice ese manual que tenemos ahí en la guantera, que no es un libro para leer antes de irse a dormir, sino que es para prestarle atención. Y en él, el fabricante siempre nos da unas pequeñas indicaciones, unas pequeñas recomendaciones. Aparte de decirnos que siempre vayamos al servicio oficial, cosa que sin duda les interesa, que es lo normal, por supuesto, nos indica, dependiendo de la marca, en cuántos kilómetros. Hay marcas como, por ejemplo, ahora que estaba hablando David, del grupo Fiat, pues Fiat te suele recomendar a partir de los 60.000 kilómetros. Bueno, sí.
Ya no estoy viendo Fiat.
Es verdad.
Digo porque se nos enfada de Diego.
No os estoy escuchando porque estoy viendo una noticia de última hora. Si os parece, os la cuento muy rápido.
Es que me has visto, pasa de nosotros.
David, no.
Yo que le iba a decir que he dicho muy bien lo de Jeep.
Que esto os afecta porque os gusta la Fórmula 1, os gustan las motos y os gustará verlas, ¿no?
Venga.
De vez en cuando.
Sí.
Vale. Terremoto televisivo en España respecto al mundo del motor. Dazón y Movistar han llegado a un acuerdo para compartir su contenido, algo que principalmente afecta a la Fórmula 1. La máxima categoría, Víctor, perdón, porque me ha llegado un mensaje de un buen amigo, Vicente y Santos. Podréis ver la máxima categoría del automovilismo a partir de ahora con los derechos de explotación que pertenecen a Dazón. Sin embargo, las carreras se podrán seguir viendo en Movistar Plus en un canal denominado Dazón F1, que estará ubicado en el canal 59.
¿El motociclismo no podremos verlo en Movistar o sí?
Sí, además Movistar también consigue los derechos para incorporar todo el contenido de Dazón a su parrilla, incluso el campeonato del mundo de MotoGP.
¡Bien!
La otra pieza cotizada del paquete de motor.
¡Buena noticia! Se podrá ver en Movistar al final.
Yo pensaba que te habían chivado al final Hamilton, que iba a pasar con él.
Bueno, Hamilton le llaman en inglés.
Hamilton va a ser el comentarista de las carreras, pero en español. O sea, no nos vamos a enterar de nada. No, aún no tenemos noticias de Hamilton, pero bueno, esto es lo típico, hay que hacerse creer y darle emoción a estas semanas hasta que empiecen el campeonato así un poquito insulsas, ¿no?
Oye, ya sabes que desde Mercedes están diciendo que voces expertas que le cierren totalmente, que lo que está pidiendo es una auténtica barbaridad. O sea, que ya veremos. Bueno, ya sabéis que a mí Hamilton no es muy amigo mío y ni pese a que es sin duda un gran piloto, pues no me cae muy bien.
Es un magnífico piloto, pero luego como a nivel mediático... Es un poquito especial, ¿no?
Habrá que preguntarle si ha comprobado la distribución de su coche.
Yo soy de Hamilton, ¿qué quieres que te diga?
¿Sí?
Ya está. Sí.
Bueno, pues nada, no, yo desde que el pique con Alonso, lo siento, pero me ha caído bien.
Nuevo etiquetado de neumáticos en la Unión Europea que entrará en vigor a partir del próximo mes de mayo. Ofrecerá a los consumidores una información más completa sobre las características de las cubiertas. Para entenderlo un poquito mejor, que no esté en mexicano, como decía...
Oye, está muy bien. Sí. Desde luego, la nueva etiqueta nos da más información que nos daba la anterior.
Uh-huh.
Nos destaca lo del el fabricante y el modelo, cosa
que me
gusta.
Código QR.
Lleva el código QR, además también nos indica el pictograma para el tema de uso de nieve, cosa que está también muy bien, el tema del hielo, y además te indica si es grupo A, si es grupo B, si es grupo C, y bueno, la verdad es que está bastante bien.
Te digo, ¿qué querías añadir?
No, que...
poca información sobre la Fórmula 1, ¿eh? Poquito más, pero bueno, lo dejamos, ¿eh?
Ah, no,
también que confirmar que por un buen amigo del programa, Cristóbal Rosalén y Antonio Lobato, van a seguir al frente de las retransmisiones en Movistar Plus, con el bueno de Cristóbal, que eso es importante. Estuvo muchos años en Luz de Cruce, Cristóbal, Vicente.
Sí.
Ya lo sabes, y hacen un magnífico trabajo junto a Pedro de la Rosa en Movistar Plus. Ahora, no tengo más información de quién lo va a retransmitir en Dazón.
A ver, sí, Santos, sí.
No, lo que estaba diciendo ahora David, ¿qué comentaristas iban a ser allí? O sea que, quién sabe, oye, igual también los comparten, no creo, ¿no? Porque, digamos, Movistar siempre tiene que destacar, pues eso, como un producto más de calidad, y sin duda con estos comentaristas así lo logra.
Muy bien, sí. Pues, ¿algún detalle más desde Montacar, Santos?
Bueno, pues nada,
¿cómo va todo, por cierto? Los talleres, cuidado, porque los talleres sí es verdad que son bien de primera necesidad, lo necesitamos, ¿eh? Por tanto,
bueno, hay una trabajando. hay una pequeña duda desde que anunció esto Chimo Puig, porque hay talleres concesionarios que están indicando que como realmente hacen también venta, no pueden abrir, entonces están cerrando van a cerrar a partir de hoy a las 6.
La venta.
Y sí, el tema de la... Bueno, no creas, ¿eh?
Vamos a ver.
Yo algún cliente que me ha pasado correo electrónico, y no es un concesionario pequeño, uh-huh, indica que a partir de las 6. Hombre, realmente afectar es una hora, realmente, porque la mayoría de los talleres, la mayoría, es a las 7. Luego hay otros de mecánica rápida que suelen estar hasta las 9, ¿no?
Vamos, no hay nadie que le vaya a decir a un taller que está hasta las 7 de la tarde abierto, cuando a lo mejor está arreglando una ambulancia, para ver quién le dice que cierre.
De todos modos, vamos a ser sinceros, o sea, la gente ahora no tiene la mente en los coches, o sea, salvo que tengas una avería importante que sea necesario, ahora, pues conforme están las cosas, la gente está muy preocupada por el tema del COVID, algo que es normal, y luego también se está notando mucho, porque bueno, hay mucha gente, desgraciadamente, en ERTES, y mucha gente que está haciendo teletrabajo, y a eso hay que sumarle que ya no se viaja por ocio, por lo cual realmente el tema del mantenimiento, reparaciones, sin duda ha bajado, porque los coches se están quedando mucho, mucho más tiempo parado, por lo cual hay que ser sinceros y esperar y rezar que cuanto antes, pues, esta situación, sobre todo por la salud de todos, uh-huh, y
bueno, pues, esperemos que pase todo. Gracias, Santos, seguimos al habla, ¿te parece?
Un abrazo.
Mañana, por supuesto, aunque es el día de San Vicente Mártir, es mi santo, no por lo de Vicente, sino por lo de Mártir. De Diego, nos vamos mañana.
Oye,
más.
No te lo coges de vacaciones mañana, ¿eh?
No. Mañana estaremos aquí en vivo y en directo para contarles cosas, sobre todo porque no podemos dejar de hablar de clásicos. Y lo hacemos los viernes y no vamos a dejar a Fernando Córdoba con De Copa, que es el mejor momento, sin duda alguna, de la semana.
De los mejores, pero prepárate, porque mañana te cantaremos tu cumple, Santos Feliz.
Venga. Vamos allá.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Esa sensación.
Yo sé que le cruce.
Encuentro y paso el tiempo navegando entre...
Mira, vamos a buscar el sol, como dice esta canción. Venga. A las 4 la información, después sigue la tarde en COPE más Valencia. Recuerden que dejamos caer este espacio cariñosamente en cope.es/Valencia. Y que hoy hay baloncesto en COPE más Valencia. Que nadie se lo pierda.